muy largo. Bueno, gracias por haber venido hasta el piso.
Gracias por invitarme, muy buenos días a ustedes y bueno, muy buenos días a toda la audiencia.
Tenemos así en agenda como dos temas, me parece interesante para conversar y también para intercambiar contigo y con la audiencia. El primero de ellos es un título que me comentaron que están laburando, que es Ecovecinales. Primero, si querés, al menos sintéticamente, de qué van y después cómo laburan o cómo se puede trabajar.
Ok, perfecto. Bueno, sí, en el día de ayer estuvimos en la escuela Terán, ubicada en el barrio San Martín, ahí muy cerquita de lo que es la unidad penal número uno de la ciudad, en calle Yapeyú y Marcos Sastre. Estuvimos haciendo la inauguración de un programa que le hemos puesto el nombre Ecovecinales. Ecovecinales es un programa que nace a raíz de las conclusiones que obtuvimos después de las jornadas GIRSU que se hicieron en el marco del Plan Urbano Ambiental de la ciudad. Son unas dos jornadas que estuvimos haciendo en el mes de julio. Tiene por propósito justamente trabajar en la separación en origen dentro de los barrios. Ese es el objetivo de Ecovecinales. Y es ir haciéndolo de una forma pausada, pero consciente y con un enclave muy profundo en la educación ambiental.
O sea, la separación de residuos, pero encarado de un modo más, más posible. Se me aparece esta palabra en el sentido de que muchas veces, ¿viste? Separación de residuos, qué sé yo, queda planteado. Pero si no se labura desde el núcleo o desde unidades más chicas, se complica la implementación y queda más en anuncio que en una realidad.
Bueno, en la ciudad de Paraná, en el año 2022-2023, se implementó en el área central la doble contenerización. Uh-huh. Nosotros con estos queremos también instalar nuevos contenedores verdes de residuos reciclables por barrio, por vecinal, queremos trabajarlo. Pero queremos hacerlo.
Esos son los, perdón, te voy interrumpiendo. Sí. Los, por ejemplo, los que se tiran las botellas de plástico.
Claro, exacto. Okay. Pero estos van a ser contenedores como los que vemos comúnmente en la calle. Son los de chapa, están pintados de verde, de color verde, y tienen un ploteo muy específico que dice residuos reciclables únicamente. Solo residuos reciclables. ¿Qué son residuos reciclables? Plásticos, latas, papel, cartón, metal. ¿Cuál es el propósito? Es ir muy de a poco, pero de manera consciente, por eso te decía, ayer hicimos una jornada itinerante de educación ambiental sobre separación, sobre compostaje, la importancia de llevarlo adelante con todos los chicos y las vecinales que nos acompañaron, que están dentro de este cuadrante inicial en el cual vamos a comenzar. ¿Cuál es el cuadrante inicial? Es Avenida Almafuerte, hacia el norte, hacia el este, Garrigó, hacia el sur Miguel David y hacia el oeste Ramírez. En ese cuadrante tenemos aproximadamente unas 8 vecinales, digo 8 porque en realidad nos vamos a estirar después un poquito más hacia el sur, que está el Santa Lucía y otros barrios de ahí.
Pero vamos a una historia de este tipo de laburo.
Sí, tiene mucho laburo, mucha conciencia. Bueno, ahí está radicada también la Asociación Vecinalista de la ciudad. Paraná. Entonces ellos participaron y aportaron, hicieron muy buenos aportes a estas jornadas con las que comencé la locución.
Está bueno.
Entonces vamos a comenzar por ese sector. La idea, como repito, es ir vecinal por vecinal, llevar un punto verde móvil, que hoy lo vamos a estar instalando, que es una isla de separación de residuos. Esos residuos, la idea es que los vecinos hagan uso de eso, vayan llevando sus residuos ahí. Eso lo va a ir juntando los recicladores urbanos de la ciudad, con quienes tenemos un convenio. Y posteriormente, una vez que obtengamos el resultado y lo podamos medir en función de el apego que tiene el vecino y la responsabilidad que toma de hacer uso de esta separación, vamos a ir instalando progresivamente los contenedores verdes de únicamente residuos reciclables. Esto no quiere decir que vayamos a sacar los otros contenedores que ya están.
Okay.
No, se van a incorporar nuevos contenedores.
Bien.
Por ejemplo, la vecina de San Martín ya está previsto que sean 3 contenedores, ya tenemos los lugares. Y a esto se adiciona que el servicio de recolección de esos contenedores va a ser diferenciado. O sea, no es que va a pasar el mismo camión que ya junta el contenedor anterior, el de residuos no reciclables, y lo, se lo lleva, no, sino que es está un bueno circuito separado.
Para el vecino, pues si lo siente, que siente no, es una realidad, hace la separación y después va todo al mismo, a la misma batea.
Es una de las grandes quejas que también surgió de estas jornadas, claro, que era que todo el procesamiento era único y iba todo hacia el mismo lugar.
Ahí está. Dos conceptos te anoté. Uno, hablaste de puntos móviles. Traducido como para Flesler, son esos camiones acoplados, ¿sí?
Exacto.
Con separación.
Exacto, exacto. Sí, hoy por la tarde vamos a estar colocando el primero, por eso decía, la idea es que ese punto verde móvil, que es un tráiler de separación, que tiene 8 cubículos adentro, sí, para, claro, para ir separándolo, esté colocado ahí, los vecinos lo vean, se recorra, está frente a una escuela, entonces está también bueno. Adquiere esa cuestión de educación, ayer le estuvimos mostrando a los chicos, y luego de eso, una vez que obtengamos los resultados, que lo vamos a ir midiendo, ir y dejar los contenedores.
Yo vivo en la zona de, a ver si se escucha, hola.
A ver, vale. Si no te metes en este, Ana.
Y si no, en este.
Dale, dale, ese sale bien.
En la zona de General Espejo y Sarobe. Uh-huh. Y nosotros en la plaza tenemos dos contenedores, el clásico de los residuos orgánicos y el otro. Hace bastante tiempo lo tenemos. Por suerte, ya tenemos como esa educación de que no ecológico va al contenedor verde y después en el azul el otro. Mi pregunta es, ¿se va a poner otro o ese va a seguir continuando? Hasta ahora funciona muy bien en mi barrio.
No, sí, ahí ya está funcionando, ahí queda así. Igual, no está comprendido, al menos dentro del cuadrante este que estoy inicialmente nombrando.
Lo tenemos hace rato, sí, hace 4 años que está más.
Sí, sí, ¿sí? Pero igualmente sí, ahí funciona perfecto, va a seguir estando uh-huh. ahí, no lo vamos a sacar a eso. Lo que estoy mencionando yo es que dentro del cuadrante que hoy mencioné, esto, y como expliqué, que requiere un procedimiento de evaluación permanente, nos va a llevar un tiempo. Nosotros estamos previendo que, si bien va a ser un proceso lento, queremos que sea conciencia y que sea un proceso que se comience y que se consolide.
Y que claro, que se adquiera ese laburo.
Que haya responsabilidad ciudadana. Los presidentes de las vecinales, la verdad que me llevo testimonios. Obviamente que esto hicimos reuniones previas, antes, le comentamos sobre la posibilidad de arrancar este programa, hablamos con las escuelas de la zona, hablamos con los directivos y... Y esto también surge, insisto, como conclusiones de la jornada GIRSU. No es un poco un capricho, sino también es... ¿por qué tanto dejen de pensar en el área central? Un poco traduzco las reuniones. Y miren un poco más hacia afuera, que los barrios estamos interesados.
GIRSU es gestión de los residuos sólidos urbanos.
Gestión integral de residuos sólidos urbanos. Perdón, lo debería haber aclarado.
Yo lo traduzco para... Eso, para un poco, viste que a veces quedan jerga administrativa que bueno, la audiencia también tiene que adquirir.
No, por supuesto, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos incluye todas las etapas, desde la disposición inicial hasta la disposición final. En el medio tenés etapas que uh-huh. es la separación en origen, la transferencia hacia la planta de tratamiento, el procesamiento de los residuos que son recuperables y reciclables y la disposición final. ¿Por qué es importante separar? Porque en la separación, la valorización de los residuos y la producción de lo que se denomina la economía circular, que genera trabajo, que le da trabajo a... nosotros tenemos una cooperativa, que es La Nueva Vida, que trabaja en la planta clasificadora de residuos sólidos urbanos, Manuel Belgrano, que trabajan sobre todo mujeres, sí. Es muy importante porque ese residuo se valoriza y digamos, por ejemplo, el cartón que no está mojado, que no está arrugado, sucio, adquiere mayor valor. Lo mismo pasa con el resto de los materiales, digamos, con todos.
Aparte, en el caso incluso de plásticos o algunos metales, facilitas mucho el laburo estando separados. El laburo de los recicladores.
Sí, por supuesto. Y también genera esto de que no haya desperdicio del material. Si el material está seco y junto y separado, genera esta posibilidad de adquirir mayor valor.
Mm. Bueno, el otro concepto que tenía anotado era ese particularmente, que es el de los recicladores, y que, bueno, hay algunos que laburan en modo individual, otros agrupados en cooperativas, son distintas formas de trabajo, organizaciones sociales, ¿no? Laburan mucho. y que son, bueno, primero una realidad porque por el contexto económico, algo que se ve, digo, en los contenedores, en uh-huh. los lugares, en el centro, hay acá sí en el centro, que es donde hay mucho por ahí residuo de cartones, en comercios y demás. Pero además del momento histórico, del presente, también tienen que incorporarse, que un poco lo que están haciendo como parte de esto, que es la economía circular, y que bueno, redunda también en beneficios para el ambiente, no solo por la necesidad económica, sino por también una necesidad de ambiental y un pensamiento que un poquito más allá del presente.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, dentro de lo que se denomina, bueno, el ciclo de la economía circular, por supuesto que los recuperadores urbanos son un
eslabón nexo fundamental.
Fundamental. Pero obviamente hay toda una industria detrás de lo que es justamente la economía circular, digamos, que es no solo, esto es la etapa inicial, pero después están las etapas de transformación, la transformación del plástico. Bueno, tenemos empresas en el parque industrial de acá de Paraná que de hecho lo hacen netamente sí. como un trabajo privado, pero también existen cooperativas que no están en Paraná, pero sí en otras provincias y en otros lugares donde funciona así, donde el plástico que se recicla termina formándose un lingote de plástico para posteriormente ser vendido fraccionado, lo mismo con la lata, el aluminio, con el cartón, lo mismo, el procesamiento, que tenemos dos empresas aquí en el parque industrial que lo trabajan, o sea, y dan empleo formal privado y eso hace que crezca la nuestra ciudad. Es muy, muy, muy importante que cada sector tenga su posibilidad de desarrollo en este marco de esta economía circular que genera posibilidades y obviamente fomenta el empleo y la producción.
Hay, de verdad que hay muchas consultas, cambio de tema, ¿no? Uh-huh. Muchas consultas sobre los residuos electrónicos. Lo particularizo en uno, Estela de Calle Ameguino, siempre me escribe, me pregunta eso, ¿qué hace? ¿Tiene una compu del hijo, una impresora, no sé qué? Bueno, ¿cómo se labura ese tipo de residuos?
Bien, a Estela vamos a decirle y a toda la audiencia que contamos con un centro que se llama Centro RAES, que las siglas significan Centro de Recepción de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y también ahí funciona el centro de neumáticos fuera de uso para particulares. Uf. Ahora paso a explicar todo. El centro de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos se encuentra ubicado en calle Pérez Colman y Fragata Sarmiento. Uh-huh. Esto es en la vecinal Florida, en el noreste de la ciudad. Allí funciona este centro que tiene un servicio gratuito que se puede llamar al 147. ¿Se cortó?
No.
Ah, me dejé escuchar.
Okay.
Se puede llamar al 147. En el 147 los vecinos llaman, piden un turno. Con ese turno, previamente nosotros tomamos su domicilio y pasamos a retirar cada 15 días sus residuos.
Está bueno.
Y también allí pueden dirigirse personalmente y llevar sus residuos. Si son personas físicas, no hay ningún tipo de problema. Si son instituciones o personas jurídicas, previamente pedimos una declaración jurada del volumen de los materiales que utilizan por una cuestión de espacio
de
y demás.
Logística.
No es lo mismo que, claro, que una empresa te lleve 50 computadoras de repente que un particular te lleve una impresora.
Está bueno.
Entonces,
perdón, ¿impresoras también?
Sí, okay. Impresoras, heladera, cocina, aire acondicionado, ventiladores, aspiradoras, pequeños electrodomésticos, celulares, tablet, monitores, todo lo que se enchufa,
okay,
para hacerlo un poco más sencillo, todo lo que requiere energía corriente, hasta una estufa.
Me gusta la explicación como para Flesler, seguí en esa línea.
Bueno, todo lo que se enchufe es susceptible de ser llevado al centro RAES. Del mismo modo que si un vecino, también volvemos con la cuestión de los vecinos, si tiene neumáticos fuera de uso, neumáticos que le cambió, muchas veces pasa que cuando uno va y cambia dos cubiertas o las cuatro cubiertas de su auto o de una moto, generalmente se las deja al gomero.
Al mecánico, al gomero.
Ellos tienen uso de responsabilidad extendida y tienen un operador que se lo lleva. Pero Cuando no pasa eso, porque obviamente lo piden o porque lo quieren revender o por alguna cuestión, y pasa mucho en la ciudad, se acumulan y uno los tiene en su domicilio, también los puede llevar a este centro, ahí las recibimos y posteriormente nosotros hacemos la disposición final.
Siempre llamando al 147.
Pueden llamar al 147 o pueden escribir a ambiente@paraná.gob.ar.
¿Y qué hacen después con esos residuos?
Bueno, se realiza lo que se denomina la disposición final de los mismos. Nosotros tenemos dos convenios con dos empresas operadoras de Ciudad de Buenos Aires que los trata los residuos y nosotros nos hacemos cargo del flete. Obviamente que todo lo que es aparato eléctrico y electrónico, previamente a disponerlos finalmente, a enviarlos al centro basura cero, que así se llama el lugar, los chequeamos, los intentamos recuperar, tenemos un laboratorio de trabajo donde reparamos, armamos computadoras, sacamos una RAM de acá, un disco de acá, un monitor de acá y armamos. Generalmente todo se dona, dona inicialmente a dependencias municipales, instituciones benéficas. Hace muy poquito estuvimos dándole a una escuela que armó un laboratorio de computación. Bueno, y así sucesivamente. Se recupera una parte, pero bueno, muchas veces no es posible. Entonces, bueno, terminamos llevándolo a disposición final. Este año ya vamos por el 10º viaje, me parece que va a ser el 10º viaje, si mal no me equivoco, el 2 y 3 de septiembre nos vamos a Buenos Aires a llevar nuevos residuos. Porque obviamente necesitamos sacar los residuos porque se genera una acumulación muy grande. El servicio de los sábados cada 15 días siempre tenemos no menos de 20, 30 vecinos que con llamados previos que hacemos la recorrida y juntamos los residuos.
Ana, no sé si te queda una ahí.
¿Y las casas que hacen, viste, cuando vos vas a arreglarla? La otra vez yo llevé una. Esto es re cotidiano, pero sí. Le pasa a muchos. Vos llevas un aparato a arreglar, por ejemplo, una aspiradora, y te dicen, no, señora, esto ya no va más, le conviene nueva, qué sé yo.
No la fuiste a
retirarla.
Buscar.
No la retirás. Se supone que no. Digo, me imagino que también habrá muchas casas que hacen ese tipo de cosas.
En la mayoría de los casos no las envían a nosotros. Hacen esta declaración jurada que yo te mencionaba y la envían. Si no tiene ningún tipo de reparación. Convengamos también que muchas de las casas de reparación se dedican a eso. Así que muchas tienen mucho stock también acumulado para sacar una pieza de acá y de allá.
Claro.
Pero sí, pero muchas veces pasa que lo que queda como viejo, como carcasa, como descartable, o piezas irrecuperables, terminan en el centro de recepción.
Es un poquito como bisagra, con un temita que quiero meter, nos quedan 5 minutitos. Vos hablás de los neumáticos. En estos días de lluvia, obviamente crecen los arroyos y veíamos todo tipo de botellas, qué sé yo, distintas cosas que tiramos y que terminan. Primero en los arroyos, después en el río. Y una de las cuestiones eran cubiertas que vi ahí en la zona de la costanera. También se pueden llevar, como decías, acá. Pero quería linkear con el último tema, que es el parque ambiental, que fue título hace poco por una buena discusión respecto de a dónde efectivamente podía construirse. Acá estuvo el titular del área metropolitana para este tema, conversando. ¿Cómo está hoy la cuestión?
Bien, el parque ambiental, en realidad lo que es el consorcio interjurisdiccional regional para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, se encuentra constituido. Constituido como se constituyó originalmente, con la excepción de que Oro Verde ya no forma parte. Pero está Paraná, la provincia, San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrul, Colonia Ensayo y Aldea Brasilera. Menos Oro Verde que hizo su salida, quedamos todos. De hecho, hoy temprano en la mañana tuvimos una reunión de lo que es el directorio de este consorcio. Quedó formalmente constituido y actualmente estamos trabajando o se sigue trabajando en las evaluaciones o las posibilidades de eventualmente avanzar con lo que es las posibilidades de conseguir un predio para realizar la inversión. Esto, quiero ser claro con esto, la intendenta lo ha mencionado muchas veces, necesariamente se precisa consenso social para avanzar con las posibilidades de concretar específicamente un predio para para tratar los residuos de manera de disposición final de manera adecuada. Hoy Paraná, digamos, trata su residuo a cielo abierto y eso es una deuda que tenemos que saldar. De hecho, también es una de las conclusiones que se obtuvo por medio de esta jornada que estaba nombrando. Pero el consorcio está vigente y tiene, digamos, una agenda para seguir adelante con su trabajo. Quiero dejar en claro algunas cuestiones que por ahí también generaron alguna especie de confusión. Oro Verde, en su momento, cuando salió la noticia y demás, nunca se llevó a hacer ningún estudio ni del sitio, ni se hizo lo que se denomina un estudio de impacto ambiental previo, que eso después requiere la cuestión del consenso social que tiene que ver con las audiencias públicas. Nada de eso se llegó a hacer, digamos.
No había una decisión todavía.
No, solo hubo una prefactibilidad sobre estudios, un estudio que mandó a hacer la provincia a través del CFI por medio de una consultoría técnica sobre posibilidades de evaluaciones. Ahí había estaban los terrenos de Oro Verde, que parte eran provinciales, parte de Oro Verde, que se tomó como un sitio y bueno, de ahí se dio la disparada y la película que todos conocemos.
Una última cortita consulta. ¿Botellas de vidrios, qué se hace?
Las botellas de vidrio son material reciclable, okay. Las van a poder llevar a los lugares estos verdes, digamos, a, sí, los puntos verdes, y si no, se saca como material reciclable.
Okay.
Es un bien reciclable el vidrio.
O sea, los que tenemos ya el cesto este desde hace un tiempo, lo ponemos ahí.
El cesto verde, sí.
Es impresionante la cantidad de botellas que hay todo el tiempo y van y las sacan los recolectores, claro, y se las llevan. Claro,
bueno. Es que todo el consumo de líquido plástico, y Argentina es un país que consume muchísimo agua gaseosa, es uno de los países que más consume en envasado y todo viene en plástico. Entonces, bueno, por eso se genera mucho residuo.
Yo me peleé con un vecino porque tiró las gomas del auto.
Bueno, bien ahí.
Yo le digo, pero vas a romper el contenedor. Pero está bien, las hubiera apoyado, qué sé yo, ¿viste? Pero en verdad van ahí también, porque ¿dónde tiran en ese caso las cubiertas?
Las cubiertas no.
No, las cubiertas hay que llevarla, como estaba diciendo recién, al centro de NFU, que está ubicado en calle Fragata Sarmiento y Pérez Colman, en el noreste de la ciudad.
Exacto. O la gomería.
La gomería es quien tiene responsabilidad extendida del uso, y ellos están obligados a llevársela al proveedor que les provee.
Exacto. Es así. Con el cambio de aceite.
Es lo mismo con el cambio de aceite. Exacto. Bueno, ahí ya hay una cuestión un poquito más compleja, que es operador de residuos peligrosos.
Es verdad, pero por eso digo que... Para el usuario es lo mismo.
Para el usuario es lo mismo, sí, exacto.
Sabía que era más complejo. Maxi, gracias por haber pasado.
Gracias por invitarme.
Bien nutritiva toda la charla, y son temas que interesan mucho a la comunidad. El subsecretario de Ambiente acá en Malos Perdedores, ya son las 11 casi. Ana,
sí, señor, vamos a las noticias.
Con Claudia, dale. Y después seguimos con mucho más hasta las 13.
En el aire.
Malos Perdedores.
Malos Perdedores.
Un diario.
Un diario que se hace a fuerza de querer ganar.
A fuerza de querer ganar.
Todas las voces se escuchan en Costa Paraná. La radio.